Radio Sintonía.
La radio de aquí para todo el mundo.
Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Directo mañana, Pilar Morcillo.
My mama told me when I was young, we're all born superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
Buenos días, 11 y 33 minutos de la mañana. Y bueno, hoy es día 27 de junio, mañana 28, es el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, por eso hoy en Sentir en Verso, este es nuestro tema, vamos a hablar hoy del orgullo. Buenos días, Fuen.
Feliz día, feliz semana, Pilar. Del orgullo.
Sí, bueno, feliz día adelantado, ¿no? Porque es mañana, pero bueno, al final todo el mes de junio se dedica para un montón de actividades desde los colectivos para celebrar al final el orgullo.
Sí, la verdad que además hay muchas actividades, aparte de la gran cabalgata que habrá en cada sitio, que a mí me ha recordado la música cuando hemos empezado, a cuando he ido a la cabalgata del orgullo, que está como 4 o 5 años en Fulanita de Tal, en Madrid. Y lo bien que lo he pasado, lo que lo he disfrutado, el buen ambiente, no sé, la cantidad de gente que va, que lo disfruta, que se expresa de una manera libre. Entonces, para mí personalmente es un día de celebración por lo conseguido, reivindicación por lo que queda y además de visibilización por lo que quieren mover, porque hay veces que quieren que ciertos derechos vuelvan para atrás. Entonces, que se salga una vez al año a la calle de una manera que es pacífica, que tampoco es una forma, con una celebración y una manera, y cada uno se viste como quiere. Yo me acuerdo que me ponía mis purpurinas, mis tal, me subía a la carroza, pero es que me encantaba. Y había una sensación de amor y de cariño y de apoyo a las personas que estamos en el colectivo, que aquí estoy yo, que la verdad que salías con una energía muy bonita.
Al final el objetivo es ese, no es otro, es visibilizar. Y también para visibilizar está la poesía, para expresar, para trasladar de una forma muchas veces escondida por algunas épocas. Vamos a hablar hoy de un montón de poetas que pertenecían al colectivo. En algunas épocas pues expresaban sus sentimientos y lo tenían que hacer o bajo seudónimo o transformando algunas palabras, ¿no?, para que no se entendiese de la forma en la que realmente está escrita o que se descubrió más tarde que era. La poesía, una vez más, es una forma de visibilizar algo que no se podía hacer en muchas ocasiones de otra forma.
No, y es cierto que yo creo que también te da un carácter de tener que hablar de otra manera, ¿no?, más metafóricamente, porque tienes que expresar algo que seguramente en esa sociedad y en ese momento, bueno, pues te podían matar, te podían meter en la cárcel, como hicieron con Oscar Wilde durante 2 años, a trabajos forzados. O sea, ocurren cosas y siguen ocurriendo a día de hoy en muchos sitios del mundo. Ha mejorado en ciertos aspectos, pero sí es cierto que muchos de los poetas y las poetas de las que vamos a hablar han tenido un proceso de rechazo o de tratar de esconderlo, pero lo tenían que hacer para salvar su vida. Sí. Entonces, y su poesía pues tiene esa parte de dolor, ¿no? Tiene esa parte de esconderse. Depende cada uno su personalidad y sus circunstancias y cómo lo podía hacer, ¿no?
Yo creo que la figura, la imagen más conocida en poesía en España dentro del colectivo de Federico García Lorca, ¿no fue?
Sí, sí, dentro de, perdón, porque además dentro de los hombres homosexuales también, pues, pero yo creo que ese es el que más nos suena, el más reconocido, y además a nivel incluso físico, ¿vale? Es como un hombre que tiene como esa imagen, ¿no? Porque también hay una imagen para la homosexualidad a veces y para las lesbianas, ¿no? Un poco más típica, actualmente va cambiando.
Yo es que esa imagen, en fin, es algo que mucha gente dice, ay, tiene toda la pinta de tal. Yo es que lo tengo eso súper difuminado. Para mí, no sé, seré yo que... Para mí nadie... No hay una pinta de algo, ¿sabes? O una forma en la que, no sé, yo eso no...
Eso es un avance enorme en el pensamiento, en la forma de verlo. Porque yo cuando fui con 23 años, con quien empecé a estar con mi primera... con la primera mujer, y me acuerdo que ahí había más prototipos, ¿no? Era el homosexual o... Luego había mucho oculto también, ¿no? Pero sí es verdad que como que detectabas a alguien, lo veías y ya detectabas si era lesbiana o te podías equivocar, pero había ciertas épocas en las que era menos difícil equivocarse.
Sí, puede ser también que lo hicieran a propósito de para visibilizarse, ¿no? Como forma, es que hay una expresión que a mí, yo la odio, como forma de salir del armario, de alguna forma.
Ya.
Como de mostrar al mundo que, ¿no? Que...
Claro, para que se te reconozca o te puedan reconocer también personas que pertenecen al colectivo, ¿no?
Sí, yo creo que ahora hay esa necesidad, a lo mejor está un poco más neutralizada.
Claro, todo va cambiando y según van viniendo pues personas más jóvenes, van entrando, se está viendo una mayor diversidad dentro del colectivo, tanto las lesbianas, bisexuales, homosexuales. Entonces hay una diversidad en su forma de vestir, hay mayor diversidad en su forma de ver el mundo, y eso pues es una riqueza, pero entiendo que cuando se hizo de otra manera era necesario para tu expresión. Y bueno, porque en ese momento necesitabas a lo mejor sentirte de esa manera al vestirte de otra manera, ¿no? Y luego de Federico García Lorca, una cosa que yo no sabía es que con quien estuvo, lo que marcó la vida y la obra de los dos fue Dalí y Federico García Lorca. Imagínate ese bombazo entre los dos, y hablamos de pasión, y hablamos de amor, y hablamos de arte, y hablamos de esconderse, y hablamos de... Porque una pasión oculta, que ya sabemos que es algo que es muy injusto para el amor, ¿no? No poder visibilizarlo, pero a la vez todo eso tiene una historia con un cierto, no quiero decir nada positivo, pero interés, ¿no?
La prensa rosa de la época tenía que estar, ¿no? Porque claro, eran dos personajes, dos imágenes, dos artistas súper, súper reconocidos, súper famosos ya, yo creo, y claro, es que esconder eso también es un poco complicado, ¿no?
Claro, es complejo. Pero sí es cierto que dentro del mundo de los artistas, escritores, parece que era algo como más... no sé si más aceptado, pero digamos que se podía... Como tenían esa forma de expresarse, con ese espacio de libertad, esa forma de vestirse un poco diferente, pues también yo creo que se podía camuflar mejor el hecho de su sexualidad. Cada uno lo ha hecho de una manera. Como decíamos, Oscar Wilde, 2 años en la cárcel. Luis Cernuda nunca negó que fuera gay, pero en España se le hizo ser visto como fuera un rebelde y un raro. Vicente Alessandre dice que para que su familia, su hermana, no sufriera, no quería que se supiera. Cada uno de ellos, y luego bastantes mujeres, pero cada uno ha manejado su homosexualidad de una manera diferente, también dependiendo de tu forma de ser, ¿no? Algunos que han sido más reivindicativos. Por ejemplo, Gabriela Mistral tuvo que rechazar ser escritora lesbiana y se vio obligada a abandonar Chile amenazada por la polémica. Y al morir dejó todos sus bienes a su amor, a Doris Dana.
Sí, veo también por ahí otros nombres de mujeres como Gloria Fuertes en los apuntes de Fuen, que son nombres que también tengo yo también apuntados. Yo, pues, buscando referentes, porque al final es lo que intentábamos, yo creo, en este espacio, de hacer, buscar referentes en el arte, en este caso en la poesía, ¿no?, en la escritura, de personas dentro del colectivo, de cómo pues lo vivían más o menos, cómo fue aceptado en su época por la sociedad que fueran gays, lesbianas o la letra que sea dentro del colectivo. Y yo me sorprendía porque hay muchísimas, muchísimos y muchísimas famosísimas que pues yo personalmente no sabía que pertenecían al colectivo y que pues, han tenido mucha repercusión, ¿no? Porque todos sabemos el caso de Federico García Lorca, pero es que hay muchísimos más.
Sí, hay muchísimos más y de hecho hay librerías especializadas. Yo me acuerdo que iba ahora, no me voy a acordar del nombre, había una librería especializada, también entra en el feminismo, ¿no? En el colectivo que estaba en Chueca, y ahí encontrabas muchísimos autores, pero hay autores que son famosísimos. Yo sí lo sabía, sabía varios de ellos por eso, porque llevo en el colectivo desde hace bastantes años y aparte he disfrutado mucho de mi libertad viviendo en él, porque yo me acuerdo que yo había ciertos locales que es que me daban un coñazo a veces los tíos, los tal o no sé qué, que yo me sentía molesta y yo iba yo salía por locales gays y me sentía muy libre, me sentía como, vestía como me daba la gana, tenías para ligar lo que te daba la gana de la forma que, o sea, había una libertad que veía que en la parte hetero no era tanto, estaba como más marcado, ¿no? Lo que la chica hacía, lo que el chico hacía, y ahí no, ahí te dejaba un espacio de libertad mucho más amplio. Y por ejemplo ahí está pues Gloria Fuertes, Vita Sackville, que yo no sabía que fue la relación más bonita de amor con Virginia Woolf. Fue su... Y ahí las voy descubriendo también, porque esto, claro, Virginia Woolf sí, sí tenía conocimiento, pero yo no sabría que Orlando, la obra maestra de Virginia, se define por el hijo de Vita, que de ahí viene. Y Virginia Woolf, que bueno, es una de las mejores escritoras de todos los tiempos. Sí. Otras, Carson McCullers, que yo no la conocía, que se atrevió a escribir sobre temas muy densos. Sí, hay muchísimas, y hay un listado larguísimo que yo no me he puesto a investigar de y creo que sí, que tiene que ver con tu sexualidad, tu forma, tu tal, aunque bueno, no se vive solo en el sexo, se vive en otras áreas. Esa expresión que tienes al escribir, o sea, tienes algo que tienes que reivindicar de por sí, ¿no?
Hablabas antes de Gabriela Mistral y de bueno, pues de un poco su historia, y a mí, a pesar de todo esto, me gustaría remarcar que fue Premio Nobel de Literatura en 1945 y bueno, fue la primera persona latinoamericana en recibir este premio. Porque se percibió que su poesía era fuente de inspiración para el mundo latino. O sea que, claro, en 1945 estamos hablando de una época que esto no estaba aceptado al colectivo LGTBI, todavía se seguía escondiendo. Me llamaba la atención, la verdad, me llamaba la atención. No sé si es porque lo escondió muy bien o porque en ese momento, no lo sé, pero bueno, ahí queda. Y eso que se llevó, ¿no? Ser, además, ese orgullo de ser la primera persona latinoamericana en recibirlo.
Sí, bueno, es algo increíble. Y
una de cal y otra de arena, ¿no?
Claro. Hombre, es cierto que cuando hablamos de... Por eso, cuando tú has comentado lo de salir del armario, estamos hablando de nuestra vida íntima. ¿Vale? Entonces uno no tiene por qué ir gritándolo ni explicándoselo a nadie. Yo tengo el mismo derecho a que cualquier otra persona a tener que decir con quién me acuesto o con quién no me acuesto o con quién decido pasar tiempo en mi vida. Entonces estamos hablando de un espacio muy íntimo. Entonces yo entiendo que no, que cada uno lo hace a su manera. Lo de salir del armario pues quizá no sea necesario. Y en este caso habrá gente que su vida íntima prefiera mantenerla para ellos, ¿no? Para su círculo íntimo.
Después, buscando así pues más personas, me encontraba con alguien pues más joven, además tiene mi edad, nació en 1999, el malagueño Alberto Ramos, que es el autor del libro, bueno, del poemario 18, que bueno, cuenta su historia de discriminación, de bullying por ser homosexual. En esa época en la que pues tenía 18 años y cómo lo vives con esa edad, que es una etapa en la que todavía te estás construyendo, ¿no? El poemario se escribió originalmente en inglés, aunque él es malagueño, pero emigró a Suecia para estudiar bachillerato, así que bueno, pues tiene pues ese control del inglés y esa facilidad, así que pues fue originalmente escrito en inglés. Es además, claro, por su generación, ¿no?, una persona que está muy presente en redes sociales y tiene una forma de escribir poesía y el poemario en sí, como la estética, que recuerda bastante a los de Rupi Kaur, con esos dibujos bocetados, digamos, ¿no?, y poemitas cortos. Un ejemplo que podemos encontrar: no me voy a sentir mal por no hacer lo que no quiero hacer por ti, solo porque tú lo harías por mí. No hay nada más bonito que ser diferente y mostrar el amor de manera distinta. Otro de ellos: nada habrá más válido, nada habrá valido la pena si después de las tormentas tú ya no eres tú.
Ay, me encanta.
Es una forma de expresarlo que no es muy explícita, pero que si sabemos la historia, evidentemente sabemos lo que hay detrás y podemos ver la historia que hay.
Sí, es una forma muy clara, muy, muy, muy natural, muy actual, muy contemporánea. Y me encanta, no le conocía a él y además me gusta, he estado viendo el tipo de matices y de pequeña ilustración que realiza. Y sí, es verdad que se parece mucho a... Sí, sí. Y me parece súper interesante, súper bonito. Y claro, es que hablamos de que eres tú, es parte de tu identidad, ¿no? Es cómo te mueves en el mundo. Entonces, cuando te intentan evitar que tú puedas, que no puedas dar un beso, que no puedas hacer una caricia a las personas que quieres, que son lo más importante en tu vida, pues no sé. Es lógico que eso crea un dolor, ¿no? Y los poetas, pues para eso está la poesía, para manifestar todas esas pequeños movimientos internos que ocurren con todo ello.
Y también es un ejemplo de que hablamos de referentes antiguos que sufrían por el hecho de ser homosexuales, lesbianas, cualquier forma de amor que no es la heterosexualidad, que al final yo siempre veo que es una forma de encasillarnos, porque sí, los heterosexuales no decimos a nadie, mira, soy heterosexual, ¿sabes? No es necesario.
No, parece que te tienes que explicar, y aparte, claro, pero con diferentes cosas, incluso con diferencia de edad. Me acuerdo que esto también había leído sobre eso, ¿no? Es como cualquier algo que se sale de lo diferente, de lo habitual dentro del amor, causa una serie de preguntas de las personas, o una serie de, no sé, como que necesitan saber. Eso pasa mucho, que te suelen preguntar, ¿no? Como si tú estuvieras haciendo algo extraño, ¿no? Con tu pareja.
Sí. Y bueno, para ya ir terminando con Alberto Ramos, eso, decir que esto también se vive en generaciones que tenemos más cercanas, más jóvenes, que bueno, es la mía, y yo identifico también en historias que he vivido en mi vida, esa injusticia y esa frustración que viven las personas cuando, vuelvo a decir una expresión que no me gusta nada, pero cuando salen del armario, ¿no? Uh-huh. Y también la portada del poemario es muy sencilla, blanco y negro, con el título, que es una palabra simplemente, 18, y una mariposa, que, bueno, en este caso, pues Alberto es homosexual. Una mariposa está totalmente relacionado con esas expresiones y esos esas palabras que pretenden ser insultos, ¿no? Yeah. Y él lo usa en este caso, o así lo veo yo no sé la opinión del autor sobre esto, pero como que lo usa como forma de empoderamiento, ¿no? Eso que usan contra mí como un insulto, como esa delicadeza que a lo mejor no debería tener, lo hago mío y me enorgullezco de eso.
Sí, es que yo creo también que en el tema de lo masculino y del hombre queda mucho para hay mucho que avanzar todavía con el tema de la feminidad, ¿no? Incluso aunque una persona no sea gay, ¿no? Parece enseguida cuando ves un hombre que es un poco femenino, ya lo encasillas con que es un gay, cuando no, pues simplemente es su sensibilidad que es tan valiente de mostrarla, porque ser macho es muy fácil mostrarlo, porque eres premiado por eso. No tanto ahora, quizá, pero es mucho más fácil porque hay mucha más gente similar a ti, ¿no? Pero esa sensibilidad y esa debilidad para mí es un acto de valentía, la verdad, en un hombre. Y que puedas hacer poesía, por ejemplo, hay un Carol Ann Duffy, en alguna parte del otro lado de esta noche extensa y de la distancia entre nosotras, pienso en ti. La habitación se va quedando lentamente sin la luna. Y habla de nosotras, habla de otra mujer que es su amor y que es importante para ella y no tiene por qué cambiar el artículo para que no lo sepan o no lo parezca. Esto ya me parece un avance, que si tú quieres hacer una metáfora la haces, pero que no tengas la necesidad de hacerlo. Y me parece que el colectivo, no sé, son personas en general bastante valientes porque durante tu vida vas recibiendo comentarios y te van ocurriendo cosas, ¿eh? No son etapas fáciles, sobre todo en la adolescencia o más tarde, o son unos luchadores.
Sí, y la semana pasada hablábamos de la suerte. Tienes que tener también esa suerte de encontrarte con gente en la que te puedes apoyar, gente que te comprende, que te ayuda, que te aconseja y que te empodera también, porque en muchos casos se tiende a ir para atrás e intentar ser aceptado negándose a uno mismo o a una misma, y eso es súper triste.
Ya, sí, aparte por seguridad y por miedo, ¿no? Por miedo a ser rechazado en un trabajo, ¿no? Por miedo, si quieres lo puedes decir, pero ya te digo que eso es una opción muy personal de cada uno. Lo compartes pues con un círculo íntimo, porque es una parte íntima de tu vida, que tampoco tienes que ir a quien le apetezca, pues que lo haga, ¿no? Pero a quien no le apetezca, pues no tiene por qué hacerlo.
Bueno, Fuen, yo no sé si nos queda algún apunte más que dar, algo que no quieras dejar de decir en el espacio de hoy para irnos ya con nuestro final, nuestro poemita, y finalizar ya este programa.
Sí, solo una parte que me gustaría, que la diversidad es no solo en el colectivo, es un área que forma parte de mi vida y me encantan todos los géneros, las culturas diferentes, incluso más que la mía, porque la mía la conozco ya, ¿no? Entonces, siempre cuando escucho otras maneras de hablar, otras maneras de cocinar, otras maneras de vestir, me parece que es una gran riqueza y es ante todo eso, la diversidad, ¿no? La aceptación de todo tipo de colectivo un poquito diferente a lo nuestro, a lo que está alrededor de nuestra casa.
Mira, y Fuen, tú que vienes de fuera, que ya te hemos adoptado definitivamente en Fuerteventura, pero que has vivido en otros lugares, ¿piensas que en Fuerteventura vivimos un poco en esa burbuja de aceptación, de tolerancia respecto a este tema?
Te digo una cosa, Fuerteventura, de verdad, con el corazón. Yo vivo aquí con mi pareja, con Paz. Nosotras hacemos una vida totalmente tranquila, normal. Nos sentimos súper queridas, súper amadas, súper aceptadas, que deberíamos darlo por hecho, pero hay sitios que no ocurre. Porque yo me acuerdo una de las últimas veces que fui a Madrid, que será la capital, que será donde he nacido, y me acuerdo que había gente que se daba codazos cuando íbamos las dos andando. ¿Sabes? Gente más mayor, gente más tal. Yo en Fuerteventura, desde luego, yo siempre lo he dicho con mi casera, majorera, Rosario, le he dicho, no sé, tenéis una apertura que yo no sé si vendrá de vuestra historia, de lo que sea, pero que aquí sí es verdad que la parte del colectivo habrá de todo, pero hay mucha libertad y mucha tranquilidad. Y no te sientes especialmente ni observada ni nada. Por lo menos esa es mi experiencia personal. Hablo de lo mío. Seguramente habrá gente que le hayan pasado otras cosas, ¿vale?
Sí.
Pero me parece que es un sitio bastante abierto.
Yo cuando me iba de la isla sí que veía que, creo que lo he dicho varias veces, que sobre todo en clase veía mucha gente, aquí veía mucha gente de muchas culturas, de muchas formas, no sé, pues muy diverso en general. Y cuando me iba de aquí, pues veía a todos como muy iguales. Entonces creo que es algo que yo he vivido desde pequeña en un montón de aspectos de la vida, ya sea religiosos, culturales, de todas las formas. Y no sé, al final desde pequeño aprendes que hay muchas formas de vivir diferentes y que no hay ninguna que sea mejor que la otra. Cada uno elige la que mejor le va, le viene y le funciona, ¿no?
Sí, desde luego es un... La isla, sí es cierto que te da, te facilita el espacio. Hay muchas cosas por hacer, por supuesto, y seguro que habrá otro tipo de argumentos y de historias de otras personas, con todo el respeto a quien le hayan ocurrido cosas, porque seguramente haya ocurrido, porque nos pasan a día de hoy.
Sí, sí.
Pero sí me parece un espacio en el que... o sea, en el que se puede estar seguro, tranquilo, y esa es la sensación que he tenido, la verdad.
Bueno, vamos ya con nuestro poema, porque ya se nos acaba el tiempo, Fuen. Perdón, pero el diccionario se equivoca, otra vez. Exceso de estimación, creerse superior, hechos meritorios. Ese no es el orgullo en el que yo creo. No creo que ser, que amar, deba ser meritorio. Ni las formas de amar son superiores las unas de las otras. Todo placer, diversión, pasión es algo de lo que debemos enorgullecernos, porque a eso no se aprende, eso sale, traspasa, atraviesa. Que para una necesidad bonita que tienen las personas, qué pena que no la sepamos definir. Eso sí. lo escribía porque, bueno, yo esta semana, claro, para hablar del orgullo no sabía muy bien... porque además tengo varias cosas ya hechas sobre eso, no sabía muy bien por dónde tirar. Entonces yo digo, bueno, busqué en el diccionario qué era el orgullo, ¿sabes? Cómo definían el orgullo. Y me parecía algo tan... que sí, que esas definiciones son válidas, pero no para el orgullo en el que yo estaba pensando en ese momento. No encontraba esa acepción del orgullo, el orgullo del que hablamos hoy. Sí. Entonces encontraba esas definiciones de... el orgullo de creerse superior sobre otras personas, de el orgullo de hacer algo que tiene mucho mérito y que, bueno, te hace sentirte orgulloso o que otras se sientan orgullosas de ti. No encontraba esa definición que yo estaba buscando. Entonces me dio rabia que algo que es tan, al final, tan sano, tan bonito, tan sencillo, no sepamos definirlo.
Ya, es cierto, porque no tiene total relación con la palabra, ¿no? Y se puede tomar de diferentes maneras. Mm. Y, no sé, cuando hablamos del orgullo, aparte de esto, pues tiene una historia, ¿no? Porque esto empezó realmente, el orgullo empezó por incidentes, con agresiones, ¿vale? Pues todo esto empezó realmente el Día del Orgullo. Entonces, a partir de ahí se ha ido transformando y se ha intentado poner, pues, esa cara de alegría, esa cara, pero siempre hay un fondo de reivindicación y de dolor y de pensamiento por todas esas personas que han sufrido, que las han matado, que las han torturado, que las han hecho una serie de cosas.
Y también como guiño inspirativo que tenía el poemario de Diccionario de Términos Eufemísticos de María Ovelar, que bueno, ah, sí. Pues era una inspiración, digo, bueno, vamos a tirar por ahí a ver qué sale, entonces pues ahí me apoyé un poco. Tu turno, Fuen.
Sí, ella me encanta además, María Ovelar. Ella, no la llegué a ver en Fuerteventura, pero la sigo en las redes y es por todo, por esa expresión y ese léxico. Sí. Mi amor es libre e íntimo. Ni te concierne con quien comparto mi té de las mañanas y mi almohada al caer el día. En mi vida las mujeres son amigas, amantes, madres, parejas, mujeres sabias. Todas aquellas ocupan un lugar en mi corazón del cual no tengo que desarrollar el amor. Tiene tantos prismas como segundos tiene un beso. Si decido tener hijos, si decido estar con un hombre o una mujer, ¿estáis locos al reclamar la visión de un desnudo en el orgullo y no hacer un amago de dolor al ver a dos señores con sus escopetas en mano saliendo de sus casas a quitar el único derecho que tiene una vida? Un animal. Me siento orgullosa de cómo soy, con quién hablo, a quién beso, a quién elimino de mi lista. No ha habido padres, familias ni amigos que no haya rechazado si ellos me rechazan a mí. No me puedo creer que tengamos que volver a luchar por lo esencial, el amor, el primer beso, la primera caricia, partes humanas que todavía se exigen borrar para tener una vida ordenada y tranquila. Mi sexualidad o género no me define ni tampoco me borra de los derechos básicos de supervivencia emocional. Mi amor por el hombre y la mujer me ha permitido disgregarme en los géneros, tomando aquello de cada uno que me sugiere fortaleza y libertad. Celebrad aquello que os haga sentir felices, alegres, libres. Nunca dejéis de hacerlo. Quien se lo tiene que mirar son aquellos con esas dicotómicas vidas entre lo que debes y lo que eres. Como decía una gran pensadora, hay tres asuntos: los míos, los tuyos y los de la vida. ¿En qué asunto estás?
Me ha encantado porque además dices, no te concierne. Y nos vamos a ir con la canción de Fangoria que todo el mundo conoce. ¿A quién le importa? y bueno, que habla de al final ser libre en todos los sentidos. Con esto nos vamos y volvemos el próximo martes con más Sentir en Verso.
Muchas gracias por este programa.
Con el dedo, susurra a mis espaldas, si a mí me importa un bledo, ¿qué más me da? Si soy distinta a ellos, no soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para.